Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. Llegamos hoy al capítulo 5 de nuestro estudio de este segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo estudiaremos la súplica de Moisés por la liberación de Israel, el aumento de trabajo que se les impuso. Usted recordará que a los israelitas les obligaron a hacer ladrillos sin paja. También veremos el conflicto con Faraón y la oración de Moisés por ayuda. El capítulo 5 principia la contienda contra Faraón. En los capítulos 5 al 11 ocurren 9 plagas que son ataques directos contra la idolatría de Egipto. En realidad es una batalla del Dios único contra los dioses de Egipto. Moisés regresó a Egipto después de una ausencia de 40 años. El libertador está ahora preparado para liberar a su pueblo. Su misión era reunir a los ancianos de Israel e ir ante Faraón para presentarle su petición. Faraón rehusó dejar ir a Israel, y esto abrió el conflicto entre Dios y los dioses de Egipto. Las plagas no fueron mera casualidad. Dios no envió la plaga de ranas para luego preguntarse, ¿cuál calamidad debo enviar ahora? Probablemente nunca jamás ha habido algo que fuera tan organizado y significativo como el envío de estas plagas. Fueron dirigidas en una forma definitiva contra la idolatría de Egipto. Faraón hizo la pregunta, ¿quién es Jehová? No lo conozco y no tengo la intención de dejar salir a su pueblo. Dios, pues, se le presentó enviándole las plagas a la tierra de Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículo 5, el Señor expresa con toda claridad lo que tiene presente. Dice Él, «Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos». Dios usó las plagas para librar a su pueblo, y para dejar saber a los egipcios quién era él. Cada plaga fue asestada contra un dios distinto de Egipto. Había miles de templos, millones de ídolos y alrededor de 3,000 dioses en Egipto. Todo eso excedería lo que tenemos en nuestros países hoy en día. Había poder en la religión de Egipto. Los egipcios no eran tontos. Que nosotros tengamos nuestros radios transistores y receptores de televisión no significa en sí que seamos superiores a ellos. Todo el conocimiento nuestro es basado sobre aquello que ha sido transmitido por los siglos. Hemos estado edificando sobre el conocimiento que nos ha llegado del pasado. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, nos habla acerca del poder en las religiones egipcias, cuando dice, «Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe». El poder de la religión egipcia era satánico, y Satanás concede poder a aquellos que le adoran. Dios lanzó sus palabras contra la idolatría de Egipto, contra Faraón y contra Satanás. Fue una batalla de los dioses. Éxodo capítulo 12, versículo 12 lo confirma. Dice allí, «Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová». Dios demostró que los dioses de Egipto eran falsos, y reveló a los israelitas que Él tenía habilidad para liberarlos. Los israelitas habían nacido en los ladrillales, rodeados de la idolatría, y Dios tuvo que mostrarles que Él era superior. Un bosquejo breve de cada plaga puede ser útil aquí para que veamos que había un diseño y propósito definido en cada una. Cuando Moisés primero se paró delante de Faraón, su vara se convirtió en culebra. Los sabios de Egipto hicieron el mismo milagro. Esto revela que Satanás tiene poderes definidos. Después de esta demostración, Dios envió las 10 plagas. En la primera plaga, el agua se convierte en sangre. Esto lo podemos hallar en Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 25. La fertilidad de la tierra de Egipto dependía del desbordamiento del río Nilo para traerles tanto los fertilizantes como el agua. Los ritos paganos se celebraban cada primavera cuando el río traía vida de la muerte. El río era uno de los más grandes dioses y era considerado santo. Pero cuando el agua se cambió en sangre, trajo la muerte en vez de la vida. Los hechiceros de Egipto también imitaron esta plaga con sus encantamientos. En segundo lugar, tenemos la plaga de las ranas. Verificamos esta plaga en Éxodo 8, versículos 1 al 15. Los egipcios adoraban casi todo animal imaginable. la rana fea, fría y de cuero mucoso, también era un dios. Adoraban a una diosa que tenía cabeza de rana. Se consideraba una ofensa matar la rana sagrada. Ahora, si usted las encontraba dentro de su casa, en las camas, en la comida y bajo los pies en todas partes, como las encontraron los egipcios, pues es muy posible que cambiara de opinión en cuanto a no matarlas. Esta plaga fue tan mala que Faraón cambió de opinión provisionalmente en cuanto a dejar ir a los hijos de Israel para ofrecer sacrificio a su Dios. Cuando las ranas fueron muertas, sin embargo, endureció su corazón de nuevo y no dejó ir a Israel. Los sabios también duplicaron esta plaga, lo cual puede indicar que su éxito hasta el momento se había logrado por medio de alguna trampa de prestidigitación o por algún invento mágico. En tercer lugar, tenemos la plaga de piojos. Referencia a esta plaga la encontramos en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 20. Aunque no puede determinarse a cuál insecto se refiere esta palabra traducida como piojo, los insectos aparecieron en números increíbles del polvo en los charcos que se secaron después que el río Nilo retrocedió. Los egipcios adoraban al dios de la tierra, y esta plaga se levantó del polvo de la tierra. Faraón no pidió que esta plaga fuera quitada, y los hechiceros egipcios no pudieron reproducir esta pestilencia. Parece que reconocieron que el que trajo esta plaga era supremo sobre todos los dioses de Egipto. En cuarto lugar, encontramos la plaga de las moscas. Éxodo 8, 20 al 32 la refiere. Hay quienes creen que la multitud de moscas realmente era masas del escarabajo sagrado, emblema del sol. El escarabajo se encuentra en las tumbas egipcias y era su símbolo de la vida eterna. Estos escarabajos eran sagrados y dedicados a Ra, el dios del sol. Esta plaga fue tan severa que Faraón prometió a Israel su libertad limitada para sacrificar a Jehová en la tierra de Egipto. En quinto lugar, encontramos la plaga del ganado. Éxodo 9, versículos 1 al 7 lo afirma. Esta plaga era una enfermedad muy grave y contagiosa que afectó principalmente al ganado. Los egipcios adoraban a todo el reino animal, especialmente al toro negro. Es algo ridículo cuando uno se da cuenta que esta plaga causó que los egipcios adoraran a una vaca enferma. No me diga que no hay humor en la Biblia. Ahora, en sexto lugar, encontramos la plaga de las úlceras. Esta plaga aparece en Éxodo, capítulo 9, versículos 8 al 17. La plaga anterior afectó los cuerpos de los animales, y ahora esta plaga de úlceras afectó a los cuerpos de los propios egipcios. La plaga era muy dolorosa, pero no fatal. Los hechiceros egipcios no pudieron duplicar esta pestilencia, y ellos mismos estaban afligidos, tanto como sus compatriotas. En séptimo lugar tenemos la plaga de granizo. Esta plaga es referida en Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 35. Dios empieza a demostrar su poder con la plaga del granizo. Lanzó su ataque contra el dios del aire o atmósfera. Esta plaga es otro paso adelante para demostrar quién es Dios. Por primera vez, Faraón confiesa su pecado. En octavo lugar está la plaga de las langostas. Éxodo capítulo 10, versículos 1 al 20 lo menciona. Por primera vez los siervos de Faraón trataron de persuadirlo para que hiciera algún arreglo con Moisés. Una multitud de langostas significaba que la cosecha estaba bajo maldición. Esta fue una evidencia del juicio de Dios como se encuentra en los libros de Joel y Apocalipsis. El arrepentimiento de Faraón fue el más grande que había presentado hasta este momento, pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de parecer, y endureció una vez más su corazón y no dejó ir a Israel. En noveno lugar tenemos la plaga de las tinieblas. Leemos sobre esa plaga en Éxodo 10, 21 al 29. Los egipcios adoraban al sol. Acostumbraban dibujar un cuadro sagrado de un disco con sus rayos extendidos. Este se encuentra en todas partes en las ruinas egipcias. Dios borró esta deidad principal. Ante esta plaga, Faraón dio señal de un permiso condicional a Israel, permiso que Moisés rehusó aceptar. Y esto abrió la puerta para la plaga final, la muerte de los primogénitos, que aparece en Éxodo capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 36. Según la religión de Egipto, los primogénitos pertenecían a los dioses de Egipto. En otras palabras, Dios tomó lo que pertenecía a los dioses de Egipto. Dios estaba enseñando a los egipcios quién era Él. convenció a Faraón que él era el Dios único y verdadero. Estaba trayendo a su propio pueblo al lugar donde estaría dispuesto a reconocerlo a él como su Dios. Este fue el hecho final del juicio que libraría a Israel de la esclavitud en Egipto. Es importante comprender que había un propósito en las plagas de Egipto. Dios desafió a los dioses de Egipto a una contienda y los derrotó. El profeta Isaías predijo que algún día cada ídolo desaparecería de Egipto. Egipto es principalmente un país musulmán hoy en día, y está libre de los ídolos. Una consideración especial debe darse a la reacción del israelita individual ante Dios. El israelita individual nunca fue llamado hijo de Dios. Fue la nación entera la que recibió este nombre. La Escritura confirma esto en Éxodo capítulo 4, versículo 22, donde leemos: «Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito». Cada persona tenía que pasar por aquella experiencia del nuevo nacimiento para poder llegar a ser hijo de Dios y ser parte del pacto. La circuncisión, como ya hemos visto, era la señal del pacto. El apóstol Pablo habló de la circuncisión en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, respecto al creyente, y dijo: «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». Cada persona hoy en día necesita experimentar el nuevo nacimiento para poder llamarse hijo de Dios. Asimismo, el israelita individual tuvo que hacer su propia decisión en cuanto a Dios. En este capítulo 5 de Éxodo, la contienda empieza con Faraón y la batalla empieza con los dioses egipcios. Leamos el versículo 1 de este capítulo 5 de Éxodo. «Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». El ofrecer sacrificio a Dios en el desierto fue el primer paso hacia la liberación de Israel. Moisés y Aarón no entraron precipitadamente ante la presencia de Faraón para decir: «Deja ir a mi pueblo, vamos a salir de Egipto y regresar a la tierra prometida». Simplemente pidieron que Israel tuviera permiso para salir al desierto para adorar a su Dios. Estaban preparando a Faraón para lo que vendría al fin. Ahora note usted la reacción de Faraón en el versículo 2 de este capítulo 5 de Éxodo. «Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel». La expresión «deja ir a mi pueblo» ha llegado a ser famosa. Ojalá que se hiciera famosa la pregunta «¿Quién es Jehová?». Es la mejor pregunta de todas hoy en día, porque usted necesita saberlo antes de que pueda haber una liberación para usted. Faraón hizo dos declaraciones muy definidas. Primero, «Yo no conozco a Jehová». Y la segunda es, «No dejaré ir a Israel». Dentro de muy poco tiempo, Faraón conocería al Dios de Israel en una manera terrible y tendría que dejar ir a los israelitas. Veamos ahora el versículo 3 de Éxodo 5. «Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada». Dios quiere que le adoremos. Este versículo nos dice que Él nos juzgará si no tomamos este paso ahora. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Éxodo capítulo 5, que dicen: «Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas». Dijo también Faraón: «He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas». Moisés había tenido reuniones masivas con los israelitas para animarles e instruirles. Estaban impacientes y querían salir de Egipto. Faraón vio el problema que esto ocasionó, y su contestación fue de enviarlos de nuevo a los ladrillales. Y esto es exactamente lo que hizo, y a la vez aumentó aún más sus dificultades. Veamos ahora en los versículos 6 al 8 de este capítulo 5 la tiránica decisión de Faraón. «Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, «Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios». Faraón creyó que Israel estaba pidiendo unas vacaciones. Razonó que si querían tomar unos días libres, era porque no estaban trabajando lo suficiente. Resolvió entonces no darles más paja, sino que fueran ellos mismos a buscarla, y les obligó a producir el mismo número de ladrillos que antes producían. Sus tareas diarias aumentaron y les fue muy difícil. Servían entonces con rigor. Leamos los versículos 15 al 21 de Éxodo 5. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, «¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable». Y él respondió, «Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo». Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles, «No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día». Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Los hijos de Israel culparon a Moisés y a Aarón por el aumento de sus cargas. Los acusaron a ambos de impedir en vez de ayudarles y de dar a Faraón una excusa para hacer su vida aún más insoportable. Y ahora veamos el último aspecto que se considera en este capítulo 5 de Éxodo, y es la oración de Moisés. Leamos los versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo». ¿Es esta una oración de impaciencia y queja? Parece que sí, porque las cosas no andan así como Moisés anticipó que andarían. Había entregado las instrucciones de Dios a Faraón, y el rey simplemente hizo la vida más difícil para los hijos de Israel. Moisés no podía ver todo el cuadro, pero Dios estaba obrando así de una manera lenta y paciente para poder efectuar su plan. En el capítulo 6, Dios anima a Moisés y a los israelitas y renueva su promesa de librarlos. Dios tiene mucho que enseñar a Moisés y a los israelitas, a los egipcios y a Faraón mismo. Y en esta forma concluye el estudio del capítulo 5 del libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 6. En este capítulo 6 consideraremos tres aspectos principales. En primer lugar, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. En segundo lugar, una genealogía parcial de Israel. Y por último, la renovación de la comisión de Moisés. El capítulo 6 es una continuación de la última parte del capítulo 5. Dios está por enviar las plagas sobre Egipto. La batalla de los dioses está por comenzar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que han conducido a este momento? Mirando hacia atrás, encontramos que lo primero que Moisés, Aarón y los ancianos de Israel hicieron fue pedir permiso a Faraón para ir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor. La respuesta de Faraón fue no, porque según el relato bíblico, no conocía a Jehová. Ahora, como respuesta, Faraón, en cambio, aumentó la carga sobre los israelitas. Los hijos de Israel se quejaron ante Moisés, quien a su vez se quejó ante el Señor. Dios quería asegurar a Moisés quién era él y cuál era su plan de acción. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había oído el gemido de los israelitas y los iba a librar. Dios quería que Moisés considerara la historia pasada de Israel para ver cómo era que él los había guardado. Dios había demostrado vez tras vez su amor para con Israel y su deseo de ayudarlos. Dios había intervenido ya muchas veces a favor de los hijos de Israel. Estos, pues, son los aspectos que consideraremos en el capítulo 6, y en nuestro próximo programa entraremos en más detalles en el estudio de este capítulo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior solo dimos un vistazo rápido a lo que hemos de considerar en el capítulo 6 de este libro de Éxodo. En este capítulo dijimos anteriormente, hemos de considerar tres aspectos principales. Primero, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. Luego, una genealogía parcial de Israel. Y por último, la renovación de la comisión de Moisés. Dijimos que el capítulo 6 es una continuación de la última parte del capítulo 5 de Éxodo. Dios está por enviar las plagas sobre Egipto. La batalla de los dioses está por comenzar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que han conducido a este momento? Mirando hacia atrás, encontramos que lo primero que Moisés, Aarón y los ancianos de Israel hicieron fue pedir permiso a Faraón para ir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor. La respuesta de Faraón fue no, porque, según el relato bíblico, no conocía a Jehová. Como respuesta, Faraón, en cambio, aumentó la carga sobre los israelitas. Los hijos de Israel, por su parte, se quejaron ante Moisés, quien a su vez presentó su queja al Señor. Dios quería demostrar a Moisés quién era él y cuál era su plan de acción. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había oído el gemido de los israelitas y los iba a librar. Pero Dios quería que Moisés considerara la historia pasada de Israel para ver cómo era que él los había guardado. Dios había demostrado vez tras vez su amor para con Israel y su deseo de ayudarlo. Dios había intervenido ya muchas veces por los hijos de Israel. También Dios hoy en día interviene en nuestras vidas. Yo sé que Él ha intervenido en mi vida, por ejemplo. Quizá usted, amigo oyente, no esté seguro de si Dios está obrando en su vida. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Amigo oyente, Dios conoce nuestras necesidades hoy en día, conoce nuestra condición desesperada. Él puede ayudar y desea ayudarnos, así como ayudó a Israel en Egipto. Consideremos entonces el primer aspecto en este capítulo, o sea, la contestación de Jehová a la oración de Moisés. Jehová, el que existe por sí mismo, habla a Moisés para animarle y para darle esperanza y confianza. Leamos el versículo 1 de este capítulo 6 de Éxodo que estamos estudiando. Jehová respondió a Moisés: «Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra». Jehová le dice a Moisés que Él es Jehová. Jehová no necesita hacer ninguna preparación para el futuro. Él existe por sí mismo y no necesita reservas. Dios no depende de ninguna cosa en su creación. No se apoya en nada. Más bien, toda la creación se apoya en Él para su sostén. Dios quería que Moisés aprendiera también a apoyarse en Él. Leamos los versículos 2 al 5 de Éxodo capítulo 6. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: «Yo soy Jehová. Le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto». Dios está diciéndole a Moisés que él había parecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no era conocido como Jehová. Dios, como Jehová, iba a redimir a su pueblo, a adoptarlo como suyo, a librarlo de la esclavitud y a guiarlo a la tierra prometida. Debido a todo esto, ellos conocerían a Dios como Jehová, una parte de su carácter que él no había revelado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. En los versículos 6 hasta el 8, Dios revela las 7 promesas de la redención que él cumplirá, 7 cosas que él dice: «Yo haré». Estos versículos pintan un retrato maravilloso para nosotros hoy en día, y en aquel día sirvieron de gran ánimo para Moisés. Dios anuncia quién es y lo que él va a hacer. Nosotros tenemos un Salvador hoy que nos dice quién es y también lo que Él va a hacer. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Leamos entonces los versículos 6 al 8 de este capítulo 6 de Éxodo. «Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Leamos ahora cuáles son las siete promesas de la redención que Dios cumplirá. Primero, os sacaré de debajo de las cargas pesadas. En segundo lugar, os libraré de la servidumbre. En tercer lugar, os redimiré con brazo extendido. La cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo. En quinto lugar, seré vuestro Dios. En sexto lugar, os meteré en la tierra. Y séptima y última promesa, os daré la tierra por heredad. Consideremos la primera promesa, os sacaré de debajo de las cargas pesadas. El corolario y paralelo a nuestra redención en Cristo se encuentran en estas declaraciones. Nosotros llevamos una carga de pecado hoy en día. Las cosas del mundo son una carga para el corazón. Tenemos un mandato de no amar al mundo. Dios nos puede librar de la carga del pecado por medio de la fe en Jesucristo. La segunda promesa es, os libraré de la servidumbre. Amigo oyente, Dios puede librarle a usted de la esclavitud del pecado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, relataba que en cierta ocasión recibió una carta muy notable de un hombre que afirmaba el hecho de que Dios sí puede librarnos de la esclavitud del pecado. Este hombre, decía él, era muy inteligente, pero vivía en el pecado. Leyendo su carta me enteré, decía el doctor McGee, de que este hombre había tenido 6 hijos ilegítimos como resultado de su vida desordenada e inmoral. Luego empezó a escuchar el programa, a través de la Biblia, día tras día, y la palabra de Dios alcanzó su vida. Mientras absorbía las verdades de la Santa Biblia, las tinieblas comenzaron a despejarse y resplandeció la luz en su corazón y en su vida. Se dio cuenta de que no había confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador y decidió hacerlo rápidamente. Y así Dios redimió a este hombre, pues su anhelo es redimir a los perdidos. Ahora, los israelitas estaban en la tierra de Egipto sufriendo una vida de esclavitud. Dios dijo, «Les voy a sacar de este lugar y les voy a quitar de encima su esclavitud». Ahora, en tercer lugar, encontramos la promesa, «Os redimiré con brazo extendido». Este es el poderoso brazo del cual Isaías, el profeta, habla en su profecía, capítulo 53, versículo 1, donde dice, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?». Dios hace la obra de redención en los corazones y en las vidas de hombres y mujeres hoy en día. Cada uno de nosotros necesita un Salvador que le redima del pecado porque somos corrupción delante de Dios. El Señor Jesús nos amó tanto que murió por nosotros para que pudiéramos ser salvos. Y si Él estuvo tan dispuesto a hacer esto, nosotros debemos estar dispuestos a venir al Señor como pecadores. Dios tiene un gran plan de salvación, pero los hombres deben venir a Él para recibirlo. Él lo redimirá a usted también con brazo extendido. Ahora, la siguiente promesa es, «Os tomaré por mi pueblo». Dios nos ha sacado de la basura y del lodo del pecado, y nos ha hecho sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora nos dice, «Seré vuestro Dios». Dios no nos salva para luego dejarnos solos y abandonados. Quiere ser nuestro Dios. Si realmente usted es salvo, no seguirá viviendo como si Dios no existiera. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador, Él transformará su vida. Él llegará a ser su Dios y usted se inclinará ante Él y reconocerá quién es Él. Amigo oyente, Dios quiere redimirlo a usted. Quiere que usted conozca a Cristo como su Salvador y Señor. Él quiere que usted sepa que es salvo. Él quiere ser su Dios. Quiere que nosotros todos seamos su pueblo. Luego encontramos la promesa, «Seré vuestro Dios». Dios escogió a los creyentes en Cristo desde antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la existencia del tiempo, en la eternidad pasada. El motivo por el cual nos ha escogido no se halla en los creyentes mismos, sino en el plan del único y sabio Dios. Él quería tener a un pueblo y quería ser su Dios. Dios escogió a Israel en el tiempo, pero escogió a la iglesia en la eternidad. Siendo Dios, perdonará y justificará y santificará. Por causa de su amor por los suyos, Dios mueve y obra a través de ellos para que sean lo que son por la gracia de Dios. Él no tiene que esforzarse para poder amar a los suyos a pesar de sus faltas. Dios ama a los suyos porque el amar es parte de su naturaleza. Amigo oyente, Él anhela ser nuestro Dios. La siguiente promesa es, «Os meteré en la tierra». Ahora, la tierra es Canaán. Fue prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Canaán no es un cuadro del cielo. Es más bien un cuadro de la vida cristiana como los creyentes debemos vivirla. Canaán representa los lugares celestiales donde somos bendecidos con toda bendición espiritual. El creyente debe andar con la dignidad de su supremo llamamiento para tener el gozo perfecto de la bendición espiritual. Esto se logra por medio de la plenitud del Espíritu. Así lo expone el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Y en el capítulo 5, versículo 18, de esta misma carta a los Efesios, dice el apóstol, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». También hay una batalla y algunos conflictos que ganar. A veces los creyentes vivimos como si estuviéramos arruinados en el desierto del mundo y nunca entramos en las riquezas de su gracia y misericordia. Amigo oyente, ¿vive usted hoy en la vida, la luz y el amor de un Salvador viviente? La siguiente promesa que encontramos es, «Os la daré por heredad». El apóstol Pablo, en el quinto capítulo de su epístola a los Romanos, aclara que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tenemos acceso a Dios, tenemos gozo en medio de las dificultades. Nos ha dado el Espíritu Santo, el cual mora dentro de nosotros, y el amor de Dios ha sido verificado en nuestras vidas. ¿Qué clase de salvación tiene usted, amigo oyente? ¿Qué clase de salvación tiene usted que tanto habla de ella, pero que no ha transformado su vida ni lo ha redimido de algo? Estos versículos cuentan de nuestra herencia y dan un cuadro de nuestra salvación. Ahora leamos el versículo 9 de este capítulo 6 de Éxodo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Debemos compadecernos de los hijos de Israel en su tiempo de servidumbre así como este. No les fue posible creer a Moisés porque él no había ayudado su causa, sino que simplemente había sido responsable del aumento de sus cargas y trabajos. Una vez más, Dios ordena a Moisés hablar con Faraón. Leamos los versículos 10 al 13 de Éxodo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo, «Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel». Y respondió Moisés delante de Jehová, «He aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios?» Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Los israelitas no aceptaron a Moisés, y tampoco Faraón lo aceptó. Dios entonces mandó a Moisés a que hablara de nuevo a Faraón, pero Moisés está ahora mal dispuesto a ir. Sus ojos están mirando las circunstancias antes que a Dios mismo. Y llegamos ahora al segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo 6 de Éxodo, y es una genealogía parcial de Israel. En medio de todas estas circunstancias y dificultades, llegamos a algo que ocurre que es muy extraño. Dios tiene cuidado de hacer una vez más una lista de las familias de Israel, un detalle importante en cuanto al Antiguo Testamento. Francamente, encontramos algo fastidioso leer todos estos nombres, y casi nos producen sueño, pero son importantes y conmovedores a Dios. Y Él insiste en que se registren las genealogías. Dios quiere que sepamos algo acerca de quiénes estamos leyendo y quiénes son sus hijos. Dios se siente igual en cuanto a usted y a mí, amigo oyente. Él quiere que seamos sus hijos por la fe en Cristo Jesús. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de este capítulo 6 de Éxodo. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Gersón, Coat y Merari son los tres hijos de Leví. Son los hombres que llevaban el tabernáculo por el desierto. A propósito, el nombre Coat es bastante interesante. La palabra moneda viene del nombre Coat, pero el judío ordinario de hoy no podría decirle a usted a cuál tribu pertenece. Sin embargo, el hacer una lista de estos nombres es importante porque con el tiempo conducen a Jesucristo. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 6 de Éxodo. Y los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. En este pasaje se nombran los padres de Aarón y Moisés, Amram y su esposa Jocabed. Ha surgido la pregunta: ¿por qué no estaba en tanto peligro la vida de Aarón como la vida de Moisés cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés hebreos? La respuesta es simplemente que Aarón era mayor que Moisés y el decreto de Faraón no lo afectó. No fue sino hasta cuando Faraón vio cuán rápido aumentaba el número de los israelitas que se decidió a emitir ese decreto. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Concluiremos con nuestro estudio del capítulo 6 de Éxodo en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos dar un repaso a los versículos finales de este capítulo 6 para estar familiarizado con su contenido, y de esta manera podrá sacar de este estudio el mayor provecho posible.